sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena no peito, lembra que ya he abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, ella que hoy y mañana siempre ten la calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí.
Hola, escuchantas y escuchantes, estamos aquí una tarde más, Ana Mata del Real y Alfonso Mancheño Segarra, que es nuestro aquí
¿nuestro
coleguita de la técnica? Y además hoy un día muy bonito, ¿verdad, Ana? Porque estamos de celebración.
Estamos celebrando que tenemos 2 años de podcast.
2 años cumplidos.
Dos años, Chupi. Bueno, y Alfonso, además, esto hay que decirlo, porque no lo veis, pero hay que decirlo. Nos ha traído una tartita miniatura con 2 velas y nos ha traído 2 copitas de cava, 3, porque él también se la está tomando, para celebrar que este año...
Y hemos brindado.
Hemos brindado chin, chin. Que, y decir que bueno, 2 años magníficos en esta tertulia, que espero que hayáis y estéis disfrutando tantísimo como lo estamos disfrutando nosotras.
Sí. Y nada, queremos hacer un programa hoy un poco especial para recordar estos 2 años y vamos a hablar de todas las entrevistas que hemos ido haciendo a mujeres increíbles. Yo desde luego he aprendido muchísimo de ellas. ¿Y tú, Ana?
Yo muchísimo. Estoy feliz de este programa y de sobre todo de la gente que he conocido y la gente que he aprendido. Porque me parece increíble que haya mujeres, como tú dices, Carmen, mujeres que hacen cosas, que sean capaces de ser tan generosas, que te enseñan. Y eso siempre es una gozada, un placer.
Sí, empezamos la andadura en Tetas Libres con una entrevista muy bonita a Isabel Escribano y a Sara Díaz, que son 2 mujeres de aquí, del barrio Moratalaz. Isabel Escribano, una luchadora de memoria, se puede decir. Una luchadora por los derechos de la gente en este barrio desde el principio del barrio, desde cuando esto era un descampado.
Efectivamente.
Que no había nada, contó muchas cosas de esa época. Y bueno, dialogó con Sara Díaz, que es una mujer joven, que también está muy implicada aquí en el movimiento vecinal en la actualidad. Bueno, además Sara tiene una asociación, ¿verdad, Ana?
Sí, tiene la asociación Somos Aguas.
Una asociación en la que...
No, Somos Agua.
Somos Agua.
Sí, que yo digo Somos Agua siempre pensando en la universidad que estudió allí, pero es Somos Agua.
Somos Agua, una asociación cultural preciosa en la que hacen baile inclusivo, por ejemplo, hacen también teatro. Y bueno, ellas están presentes ahora mismo también en el movimiento vecinal. Esa entrevista nos sirvió para abrir un poco el abanico de lo que iba a hacer, de lo que iba a ser este programa, porque... Bueno, hemos puesto al principio del programa hemos puesto una canción preciosa de Tanchugueiras y de Valeria Castro, que habla de las mamás. ¡Ay, mamá! Y bueno, ¿dónde están las mamás en los barrios?
las mujeres que han hecho posible la dignidad, la lucha y la reivindicación en los barrios. Ahora que hablabas de cómo eran los barrios, yo siempre, una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando hablaba Isabel, era cómo tenían que comprar. Ella decía que se vino aquí con sus dos hijas, su marido y sus dos hijas, sus tres hijos, no sé si el pequeño nació ya aquí, y que para comprar tenían que ir al mercado de Doña Carlota, o sea, tenían que cruzar
la
diminuta carretera de Valencia, que entonces era una carretera, no era una autovía, y que la vuelta, el ticket era el ticket de haber comprado. Y así era como, yo decía que ella no tenía ni teléfono, ni había nada, estaba totalmente aislada. Ella venía además de vivir en la calle, en el barrio Embajadores, o sea, nada que ver, con unas tías y unas abuelas cigarreras. Con lo cual, ella tenía una tradición de lucha y una mujer trabajadora que tuvo que dejar de trabajar.
Sí.
Asalariadamente, ¿no? Entonces, bueno, y luego, y las dos, tanto Sara, que a mí me apasiona esa vitalidad que tiene Sara Díaz, como ella, era la transformación también a través de la cultura, ¿eh? Y entonces eso de hacer una revista, de llegar, de hacer fiestas en el barrio, bueno... Todo eso es la transformación, tú también lo dices, Carmen, ¿no? Sí. ¿Cómo llega a la cultura y cómo transforma la cultura a los seres humanos, ¿no? Es increíble.
Sí,
a mí me parece fantástico.
Es que el pozo de la cultura es lo que verdaderamente cambia las sociedades. Y bueno, a raíz de recordar a Isabel Escribano y sus luchas, aquí le hicimos una entrevista hace bastante poco que salió la entrevista a Silvia Nanclares.
Sí.
Que ella ha hecho un libro precisamente recogiendo todas esas luchas vecinales que se llama Nunca voló tan alto tu televisor. Y Silvia precisamente ha puesto en valor en ese libro, aquí nos lo contó en Tetas Libres también, en una entrevista que salió en septiembre, me parece, aquella entrevista. Precisamente ha puesto en valor cómo las mujeres de los barrios son las que han conseguido que, bueno, pues que tengamos transporte público, que tengamos todas las dotaciones que tiene este barrio, que está muy bien dotado, que tengamos escuela pública, porque en ese libro se cuentan todas las luchas vecinales que hubo precisamente reivindicando la escuela.
La escuela, sí.
Y también, bueno, pues contando, cuenta en uno de los personajes del libro cómo lo que tú has contado, lo que cuentas de que nos contó Isabel Escribano, que es cómo cruzaba la carretera para ir a comprar, ¿no?
Sí, es que decía que se había inspirado mucho en esa primera entrevista, ella se inspira mucho en su madre, ¿no? Bueno, es precioso porque ahora presenta también el libro Somos Agua, presenta el libro en una cosa que hace muy bonita, ¿no? La asociación esta, porque Tetas Libres no sería posible si no estuviéramos implicadas en el barrio, en este centro social, la sede. Entonces, en la presentación del libro, Somos Agua, hace presentaciones del libro maridadas, que viene siendo con un poquito de vino y una tapita, ¿eh? Y entonces cuenta Silvia, aquellos avatares de sus inicios. Ella ya vino nacida, quiero recordar aquí, pero su madre vino recién casada. Sí. Y entonces, bueno, contaba unas historias. La mujer es encantadora también, la madre es encantadora,
sí,
¿no?
Es encantadora.
Y bueno, pues es que es bonito, porque no sería posible este programa.
Has dicho una cosa muy importante, que Tetas Libres no sería posible sin, en realidad, toda esa red que hay en este barrio, en Moratalaz en concreto. Y yo me atrevería a decir que ninguna radio comunitaria. Porque es importante la labor que hacemos, las radios comunitarias, difundiendo un poco la vida cotidiana en los barrios. Y nosotras, en este programa, que como sabéis es de feminismo y justicia social, bueno, pues estamos intentando también difundir todas estas cosas que hacemos las mujeres, y por eso también entrevistamos a Lara Blas. ¿Te acuerdas de Lara?
Sí, sí, claro.
Que tenía un proyecto muy bonito que se llamaba Otro Tiempo, Otro Planeta.
Sí.
Que era un proyecto que se trataba de recuperar a mujeres que habían tenido violencia machista a través de la recogida de aceite usado y reciclándolo y bueno, pues cobrando por él un salario, ¿no? Me acuerdo que aquella entrevista fue muy tierna.
Sí, muy bonita, porque contabas, Lara, su recorrido, ¿no? Pues yo qué sé, desde cuando estuvo en Estados Unidos, de todo el movimiento LGTBI, Lara es que es una mujer también entrañable. Yo es que no puedo decir nada malo de ninguna de las mujeres.
Bueno, es que Lara es feminista, está en el 8M desde el principio, es una activista tremenda, es profe de historia, ahora está trabajando en un instituto. Y bueno, y es una mujer con la que da gusto hablar, y este programa, desde luego, se enriqueció mucho con aquella entrevista. Me acuerdo también de Valentina Durán. ¿Te acuerdas de Valentina?
Sí, sí, la chilena.
La chilena.
La chilena que luego proyectamos aquí. Hicimos un cineforum con el documental y luego tuvimos un debate. Precioso, porque había mucha similitud entre las torturas y las tal, cómo habían recuperado la memoria ellos en Chile, mucho antes que en España. Pero cuando contaba torturas de mujeres que no habían podido hablar hasta ese momento, que era un proyecto precioso, le salió el documental, con las mujeres, o sea, que cuando a las mujeres las torturan, cuando se utilizan como armas de guerra, ¿no? En todos los países es lo mismo.
La memoria viva.
La memoria viva.
El documental.
La memoria viva. Fue fabulosa y bueno, muy entrañable. Claro, siempre aprendiendo.
Y el debate que tuvimos aquella tarde cuando se proyectó el documental, después de haber tenido la entrevista con ella, el debate que tuvimos fue muy rico y salieron muchas cosas de la memoria, no solo en España y en Chile. Recuerdo que había una mujer que era argentina en aquel debate, Dolores Lola. Amadeo, Lola, que contó cosas de la represión en Argentina. Y bueno, todas estas cosas nos hacen darnos cuenta un poco de que la gente que creemos en la democracia y que creemos en la igualdad estamos luchando siempre contra el mismo ogro, que además es un ogro que quiere volver y es un ogro que quiere otra vez volver a atar a las mujeres y no dejarnos hablar.
Apropiarse de la libertad.
Y también aquí tuvimos a Soledad Luque.
Exactamente, ligando con eso.
Ligando con esto, tuvimos a Soledad Luque, que me acuerdo que su entrevista la sacamos en abril.
Sí, viva la
¿Por
República.
¿Por qué la sacamos en abril?
¡Viva la República! Es que fue, claro, ella es hermana de un bebé robado. Su madre, hasta el final, ella decía que su hijo no se había muerto. Ella era gemela, melliza, ¿no? Sería, no, gemela, sí, melliza. Y su madre decía que a su bebé no lo había, que su bebé no se había muerto. ¿Cómo se iba a morir? Que su bebé no se había muerto. Son muchos hermanos y hermanas, y la mujer se murió sin saber. Que,
¿dónde estaba su ¿dónde hijo?
Estaba, porque nadie. Esta mujer, como siempre, ¿no? Está loca, se ha quedado frustrada, se ha quedado tocada con el tema del bebé. Y yo conozco más personas que le ha pasado esto y que han terminado separadas y han terminado. Así que, porque siempre las mujeres están histéricas y no se reponen de un palo, que es terrible perder un hijo, es terrible. Pero. Y luego, ya muerta, sí descubrieron que era verdad, porque no sé si fue al ver la cajita o ver el... No me acuerdo muy bien aquello ya cómo fue, pero algunas se han enterado cuando ellas, empeñadas, han ido a sacar los restos y en el ataúd no había nada.
No había nada.
No había nada. No había nada. ¿Qué mafia? Fíjate qué mafia había, la de gente que tiene que estar implicada para robar un bebé. El médico, la comadrona, el enfermero, el que da el parte de función, el que da el parte de el que le encasqueta el niño, el que le regala o le vende el niño o la niña
a la otra familia.
O sea, que hay un entramado brutal. Y siempre, como decía Sole, esto es un problema de género y de clase.
Claro. Es que en España estuvieron robando bebés desde que terminó la guerra.
Hasta el 93.
Hasta el año 93.
Están datados algunos del 93. Es terrible.
Y claro, cuando una mujer tiene el convencimiento de que su hijo no ha muerto, ¿cómo la sacas de ese convencimiento si no le das ninguna prueba? Pues es evidente que puede parecer que ha enloquecido durante toda la vida queriendo encontrar a esa persona, ¿no? Aquella entrevista me acuerdo que fue muy, muy tremenda. Ella en esa asociación que se llama Todos los bebés robados son también mis bebés. Ella sigue batallando para que el Congreso de los Diputados por fin saque la ley de bebés robados. Ha ido dos veces al Parlamento y todavía no tenemos ley. Ha ido dos veces en las dos legislaturas últimas. Esperemos.
Y en esta ha ido también la han entregado y también sigue estando en un cajón.
Esperemos que
parecía que esta vez iba a ser ya la definitiva.
Que en esta la saquemos. Y bueno, como el abanico de este programa es muy amplio, hemos hablado mucho también de trabajo.
Sí.
Y le hicimos una entrevista preciosa a Estrella Aranda y a Elena Sevillano. Estrella,
dos
que fue
pioneras.
Sí, que fue Estrella, la primera.
Sí.
Me encanta eso.
La primera mujer conductor. Ella siempre dice que no soy la primera, que es la primera que gana una plaza y es la primera que me pagan un salario por conducir un metro. Pero hubo mujeres, porque hay dos o tres, y ya se sabe bien la historia, de que no es, pero es que,
sí, bueno, es eso, que es como las mineras que cobraban los salarios en nombre del marido cuando se ponía enfermo, ¿no? Y
claro,
hacían ellas el trabajo cuando ellos caían inválidos y se quedaban inutilizados para el resto de la vida, e iban ellas a la mina, cobraban ellas los salarios a nombre del marido y nunca figuraban en ningún lado.
Bueno, que tiene una placita, que Estrella Aranda o su hijo tiene una placita en los antiguos talleres de metro, en la calle Cabanilles. Porque como no está aquí, pues no puede protestar. Pero si no, no protestaría. Siempre me estáis sacando lo mismo, me da mucha vergüenza. Pero bueno, yo creo que son... ¿Y qué me dices de una mujer bombera que cuando cuenta Elena las putadonas, hablando en plata, que le hacían sus compañeros que no podía sacar ninguno el camión de un sitio. Sí, y ala, bonita, sí. Sácalo tú, a ver si tienes... Y lo sacó,
sí,
y lo sacó.
Sí. Bueno, es que encima las mujeres de los bomberos en Madrid son las que han organizado siempre las luchas gordas.
Sí.
Me acuerdo que Elena también nos contó una lucha muy divertida que hubo cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid, que las bomberas y los bomberos estaban en lucha y recibieron a Esperanza Aguirre con un montón de mandatarios europeos, todos disfrazadas de payasos y ellas de payasas, y con pitos y tal, en el centro de emergencias que acababan de inaugurar con dinero europeo. Pero como estaban en pleno conflicto, porque no había pasta cuando la anterior crisis, hacían este tipo de cosas. Y este tipo de cosas se les ocurrían a ellas. Que eran las mujeres que están en el centro de emergencias, que son mayoritariamente mujeres. Y bueno, hemos hecho también entrevistas dedicadas a la cultura.
A las culturas varias, libros, documentales, como hemos dicho, Valeria, ¿no? Dibujantes.
Y tenemos en el barrio, tenemos una vecina, Maravillas Delgado.
Sí.
Que es dibujante, dibuja en El País, tiene una viñeta fija todos los domingos y...
En las páginas sepia.
En las páginas sepia.
Que parece mentira que pueda haber algo de humor con perspectiva de género
en esas páginas sepia. Y ella siempre hace sus ilustraciones con perspectiva de género. El año pasado creo que le seleccionaron una viñeta como una de las más significativas del año. Que ella no dice nada nunca, pero yo me he enterado después. Sí. Es muy amiga mía, la quiero muchísimo
mujeres,
y nunca cuenta nada.
Pero estas mujeres es que dicen, pues es que esto no tiene importancia, ¿no? No tiene importancia, pues bueno, es que, ¿cómo no va a tener importancia?
Pues con Maravillas, acuérdate que ella también es activista LGTBI.
Sí, sí.
Y acuérdate que hablamos del primer movimiento LGTBI los 80, en el que ella participó y nos contó cosas también muy, muy jugosas de las luchas aquí y en Londres.
Sí, por cierto. Bueno, ella sigue, es una vecina que, bueno, pues que también tiene sus movilizaciones, sus cosas, porque tiene dos hijos Y
bueno, tiene tres.
Bueno, tiene tres.
Tiene uno muy mayor y luego otros dos más.
Más chiquitillos. Pero claro, todo el problema educativo en el barrio, que aunque Silvia contara de cuando empezó, aquí no se ha, esto no ha parado. El conflicto en la educación. Ahora mismo hay una movilización importante con las becas de comedor, la Asociación Apoyo, ¿no? Bueno, la Asociación Apoyo es quien está canalizando todo eso. O sea, que es que el barrio está siempre, este barrio y todos los barrios obreros, de gente trabajadora normal, es que o están siempre en pie de guerra, se puede decir, ¿no? Vigilantes. O es que nos quitan hasta un día, nos van a quitar hasta las pestañas. Mira, vaya.
Ahí has abierto un melón. ¿Tú crees que este barrio es un barrio obrero?
Yo creo que sí. Vamos a ver, yo creo que una persona obrera, a mí hay dos cosas que me gustan mucho decir. Lo de barrio obrero. Si tú tienes un salario y vives de tu salario, tú eres una persona obrera. Y vamos a dejarnos de. Yo soy una persona jubilada, que he sido obrera activa, ¿verdad? Y ahora soy una persona jubilada y tengo una pensión porque he sido una asalariada. Yo siempre, aunque haya sido un grupo A del Ayuntamiento de Madrid, yo he sido siempre una persona asalariada. ¿Tú no te sientes una persona obrera siendo un grupo A, siendo periodista o dirigiendo una revista?
Yo me siento también una persona
claro,
obrera.
Claro, somos personas obreras.
Porque si me quitan el salario, me lo quitan todo, me voy a la calle, claro, no puedo pagar el alquiler. Eso, claro. No puedo pagar la comida.
Nada. No, me quedo ni el transporte. Sin techo. No podemos hacer nada. Y luego hay otra cosa que a mí me encantó. Yo no sé quién lo dijo en la radio una vez. Si tú tienes apiladas las sartenes y las ollas, tú eres un obrero. Si en tu casa vienen más de 6 personas y cada silla es de una clase, tú eres una persona obrera. Pues eso, yo cumplo las dos premisas.
Quería que habláramos de esto porque hay gente que piensa que Moratalaz ahora mismo se ha convertido en un distrito de clase alta media.
Coño, porque pagamos mucho de todo. Porque pagamos mucho de todo, pero no porque seamos.
No sé, pagamos mucho porque lo de la tasa de basura.
Lo de la tasa de basura no tiene nombre. Eso no tiene nombre. No tiene nombre. Bueno,
porque
es que,
además claro, está hecha de cualquier manera la tasa de basura, porque encima ya la pagábamos.
Claro, no tiene ninguna cosa. Claro que la pagamos. La pagamos dos veces, porque la pagamos en el IBI. Yo me acuerdo la movilización que hicimos. Ya no se va a pagar tasa de basura, lo vamos a meter en el IBI. Nos meten en el IBI sube y ahora dicen que dice Europa. Bueno, pues explíquele usted a Europa que ya tenemos metida el IBI en el IBI nuestra tasa de basura. Y si no, hágalo usted proporcional, por lo menos tenga usted la delicadeza. En mi mismo Rellano vivo yo sola en mi casa y en el mismo Rellano viven exactamente igual la casa, ¿no? Contra PA. Tres adultos. Con una novia que va y viene algunas veces, o sea, cuatro adultos y un perro y un gato. Y pagamos lo mismo, porque pagamos según el
los metros cuadrados de la casa y el lugar en el que está. Porque pagáis por los bares, ¿eh? Que lo sepas.
Sí, sí, es que los bares...
¿Por qué?
Bueno, 200 euros casi que voy a pagar yo de basura. Cuando se recicla mucho, nos ha fastidiado. Yo confío que cuando vienen los señores y señoras con los camiones a recoger la basura, vayan realmente destinados a cada uno de los puntos. Porque yo tengo la cocina llena de cubos de basura, yo no sé vosotros, pero yo, toda la casa llena de basura. Que si no sé cuándo.
Pues animamos desde este programa a que recurráis la tasa de basura.
Sí, yo la recurrí,
gente,
¿eh?
Recurrirla.
Yo la recurrí. ¿Cómo no la vamos a recurrir? Si es una tasa totalmente injusta. Es injusta por todo. Lo mires por donde lo mires. Porque la hemos pagado una vez, la vamos a pagar otra o la hemos pagado otra. Y además, porque no es proporcional a la gente que vive o a la cantidad de desechos que tú generas. Es... Pues según se ha iluminado, y además que tenga la poca vergüenza, porque eso no se llama de otra manera, dice, no, ya sabemos que lo hemos hecho mal, la próxima vez lo haremos mejor, pero no vamos a devolver ni un duro. Bueno, a mí por lo pronto tienen un mes cuando haces una reclamación para decirte, tengo tu reclamación, y a mí no me han mandado esa carta diciéndome, tú tienes una reclamación. Aunque luego te manden a hacer gárgaras. Pero no, eso no me lo manda. Con lo cual, ya está incumpliendo. Es otro incumplimiento más del Ayuntamiento de Madrid. Como otros muchos.
Bueno, vamos a ver qué sacamos de esto.
Bueno, vamos a sacar por lo menos...
De la reivindicación de la tasa.
Que se nos mueva un poco las conciencias.
Que vamos a por ella. Y bueno, hablábamos de cultura antes, que he nombrado a Maravillas, y entrevistamos aquí también a Elena Lebrato, que ella es concejala de Izquierda Unida en Coslada,
sí,
pero ha hecho un libro, Cartas a Inés, que habla del fallecimiento de su hija antes de que naciera, de todas las esperanzas que había puesto, de las ganas que tenía de conocer a Inés y de cómo esa persona no llega nunca a existir nada más que en su corazón y en las conversaciones de ella con sus otros hijos. Y fue una entrevista... Yo en esa entrevista lo pasé mal.
Y con el libro. Yo recuerdo cuando leí el libro que lloré mucho. Lloré mucho porque es un sentir... Antes, cuando hablábamos de los bebés robados, antes cuando hablábamos de lo no nacido, ¿no? O nacido porque ella, al final, tiene el bebé... pare al bebé.
Sí.
Para su niña. Y le decía al médico, tenemos la opción de que tú eso no lo notes, no lo sientas, no sientas el parto, haciéndote una cesárea. O así. Y dice, pero claro, la cesárea, cada vez que te veas la panza,
claro,
tú vas a recordarlo, ¿no? Y bueno, ella optó. Ella dice que evidentemente mejor así. Y a su Inés la recuerda con muchísimo amor, y las cartas que le escribe son preciosas, ¿no? Bueno, también ella es que es una mujer vital, luchadora, reivindicativa, porque también nos contó unas cosas del metro, ese metro horroroso que se le están cayendo las casas en San Fernando y en Coslada. Por el metro, vuelta la burra al trigo, por las cosas que hacen mal hechas, ¿no? Con ese túneles mal hechos, mal tal, con informes negativos. Bueno, todo eso lo contaba. Y claro, una mujer así, tan vital, tan luchadora, pero claro, eso no quiere decir, porque es una mujer joven, yo la vi hace un par de días y tiene el pelo totalmente blanco.
Sí,
¿no? Y es una mujer que tiene 40 y pocos años.
Sí.
¿Eh? Es que esos sufrimientos están ahí. Y la pérdida de un hijo, por eso cuando Sole hablaba y cuando su madre, cuando tú decías antes, está loca, ese sentir cuando tú has perdido un hijo, es que te quedas seca. Es que tú te quedas seca por dentro,
sí,
creo yo.
Sí, a mí me ha gustado mucho que traigamos a este programa ese tipo de... Bueno, de mujeres que han sentido esa pérdida, para que entendamos bien qué es lo que nos rodea a nosotras. Porque nos rodean muchas cosas que a veces pasan muy desapercibidas. Y el tema de los hijos es una cosa que nos atraviesa continuamente. Y creo que no se valora lo suficiente la labor social que hacemos las mujeres trayendo hijos al mundo para que nos los
machaquen en muchas ocasiones, que no solamente es un ejército de reserva,
¿no? Y creo que eso no se valora lo suficiente y yo lo quiero reivindicar aquí. Y además lo quiero reivindicar desde el feminismo, porque parece que a veces no se entiende bien desde el feminismo lo que significa la maternidad. Y a mí me parece que, bueno, que tal y como está la vida, el capitalismo tiene que entender que para que podamos seguir trayendo hijos al mundo tenemos que tener una serie de, bueno, pues de ayudas sociales,
servicios
de cobertura
sociales.
Social, y eso se olvida de forma continua. A nosotras nos hacen tener tres mochilas continuas en lo alto y se nos exige como al que más en todos los trabajos, cuando somos las que llevamos a cabo la mayoría del esfuerzo dentro de las familias, ¿no? Y bueno, es un tema que siempre está ahí, es un tema recurrente, es un tema que no vamos a dejar de hablar de él, porque ya a principios del siglo pasado hizo un libro monumental Alessandra Kollontai que se llama Las mujeres y la familia,
sí,
que es tremendo ese libro, porque es que cuenta lo mismo que este nos está pasando
a nosotros. Al principio del 20, igual que pasa ahora. Bueno, presentó aquí, acuérdate que presentó el libro también aquí Elena. Elena se presentó aquí en este espacio, en el Centro Social. Sí. Presentó el libro, fue muy entrañable. Lloramos mucho.
Sí.
Pero fue muy entrañable. Sí, pues lo que tú decías de Kollontai, ¿no? Que fue la precursora de los servicios sociales, la necesidad de que las mujeres, para que estuvieran en un espacio en lo externo, ¿no? En lo público, era imprescindible que hubiera unos servicios, porque los no nacemos y nos pueden dejar ahí tirados como una colilla, No. Las personas necesitamos un cuidado, y además necesitamos cuidado durante mucho tiempo. Ni siquiera una niña o un niño de 3 años puedes dejarlo suelto, ¿no? Yo tengo una nieta de 3 años que yo la miro y digo, pues si te dejara sola aquí, bueno, no sé, a lo mejor algo hacía, chupaba las paredes o no sé. Pero claro, es cierto, pero ¿cómo lo haces? A mí siempre, la teoría del hombre champiñón, esa también es una que yo cuento mucho porque me gusta mucho, ¿no? Que es que el hombre no llega como un champiñón, creciera como un champiñón en la puerta de la fábrica. Ahora es que además no hay ni fábricas, pero bueno, como un champiñón, ¿no?
Bueno, hay fábricas de datos,
sí,
Ana.
Sí,
están como los champiñones.
Yo no sé si esos salen como un champiñón y llegan lavados.
Están sentados en su casa metiendo datos como locos y les ponen la comida. Pero eso también le pasaba a Einstein, ¿eh?
Sí.
Estaba haciendo fórmulas en lo que sí, ponía la comida encima de la mesa.
Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría.
Sí, pues eso, ¿no? Que tú llegas a la puerta de la fábrica, a la puerta de la fábrica, lavado, planchado, comido y lo que haga falta más para tú ser productivo ahí. Pues no, ni un niño o una niña llega solo, limpio, lavado y comido a la puerta del cole, ¿no? Y eso ya digamos la educación, que tenemos pendiente una entrevista con la comunidad educativa,
sí,
porque me parece imprescindible, sí, porque siempre hablamos de que nos tienen que educar, tenemos que educar o no, porque la formación es imprescindible, ¿no? Es imprescindible para que podamos cambiar, transformar y crecer en igualdad y con derechos, porque sobre el papel tenemos muchos derechos. Los hombres ya me dicen, no, si es que ya tenemos, ya ahí en el papel pone que la ley, que no sé cuánto y que... No, es que eso es la igualdad formal, pero la real tienen que pasar mucho tiempo para tomar conciencia de las cosas y crecer en igualdad. Un niño y una niña en un banco del cole o en un pupitre o en una mesa, no sé ahora cómo se sientan, en una mesa.
Viendo un cuadro en el Prado.
Exactamente.
Crecer en igualdad.
Crecer en igualdad, claro.
O escuchando una sinfonía.
Por ejemplo.
Que se la expliquen juntos.
Claro. Claro. Entonces, bueno, es imprescindible. Y hablando de igualdad y de derechos y de mujeres y de guerras, entrevistamos a Jaldía,
sí,
a Jaldía Abubakra, sí. Una gran amiga, Bueno, fue terrible, ¿no? La experiencia y lo que contaba. Luego sí, ha estado en la flotilla.
Hablamos de Palestina. Hablamos de la guerra. De lo que significaba la guerra, de lo que significaba la guerra para su familia, por ejemplo, que está allí.
Y muertos por una bomba que cayó en la casa, dos primos y los hijos de los dos chiquillos de esta gente, y de cómo las mujeres se unían para seguir formando.
Sí, seguir formando a los niños y a las niñas y que salieran adelante.
Exactamente, y que vieran la normalidad, ¿no? O sea, no la normalidad de la guerra, pero sí que minimizar ese sufrimiento.
Sí, bueno,
¿no?
Poner una semilla de esperanza.
Exactamente.
Porque la educación significa eso. Si tú continúas abundando en la educación, significa que tienes esperanza en el futuro. Y es muy importante que los niños y las niñas continúen en la escuela, y eso lo hacen las mujeres en Gaza. Sí, a mí esa entrevista también me atravesó mucho, porque además fue una entrevista difícil, porque Jaldía estaba muy tensionada, estaba muy enfadada, y la entiendo. Sí. Entiendo que tenía un enfado, y tenemos que tener un enfado terrible por lo que está sucediendo, por lo que está sucediendo allí, porque a pesar de que dicen que se ha firmado la paz, es mentira. No, ayer lo ha reconocido el presidente del gobierno, que esa paz no sirve para nada, delante de la autoridad palestina que ha venido a España. Y bueno, en este programa también hablamos de racismo,
¿sí?,
relacionado con la cultura, con una persona, con Marisa Mañana, que es escritora, y profesora de literatura, que luego presentó aquí su libro, que tiene un libro de cuentos eróticos en el que, entre otras cosas, aborda el racismo desde una perspectiva y desde una visión que no te la esperas cuando vas leyendo todos esos cuentos, ¿verdad?
Sí.
Que estuvimos comentando.
Te los bebes, además es que vas ahí. Sí, muy interesante.
Sí, ¿cómo se combinan todas esas cosas? Sí. Pues a leer a Marisa Mañana. Y luego hemos abordado también en este programa el tema de la vivienda. Y lo hemos abordado con Carolina Cordero y también con Montserrat Ortega y Marina Sanz Ortega, que era su hija. Lo hicimos en dos entrevistas distintas con Carolina Cordero, que ella es ahora la responsable de Izquierda Unida de la
federal,
Comunidad de Madrid.
Federal de Izquierda, ¿no? Y es además la responsable de vivienda,
pero bueno, de vivienda es la secretaria federal.
Sí, sí, coordinadora general de Izquierda Unida Madrid.
De Vive en Madrid. Y además lleva, en el federal, lleva vivienda. Y me acuerdo que hablamos con ella ya todos los problemas de vivienda. Estamos hablando de hace un año. Y describió fenomenal.
Sí.
Todo lo que está sucediendo, cómo el problema de la vivienda es el problema social más grande que ahora mismo tiene este país y muchos países europeos. Y bueno, y en el mundo, porque el Mandani ha ganado las elecciones hablando de vivienda en Nueva York.
Sí, es que es terrible, porque es que te hace...
Es que sin techo...
Claro, ¿dónde vives? ¿Cómo lo haces?
¿Cómo te desarrollas?
Capitalismo.
¿Cómo se desarrollan tus hijos y tus hijas?
Capitalismo duro y puro.
Sin techo.
Esto es más madera.
¿Cómo es posible que se hayan vendido casas y pisos a los fondos buitre, que eran pisos destinados a vivienda social, y que a esa gente se le esté subiendo el alquiler de una manera desproporcionada y no puedan llegar a vivir?
Además, pero bueno, es que se le ha pagado con dinero de todos y de todas, que se han rescatado los bancos porque decían que no tenían dinero porque les habían dejado unos pisos que no sabían qué hacer. Pues se quedaron con los pisos, se quedaron con los dineros, y ahora vuelven a revender y vuelven a hacer lo mismo, porque ahora está pasando otra vez lo mismo. La burbuja inmobiliaria va a explotar en cualquier momento un piso de aquí, esta zona de aquí donde tenemos la sede, que son de cooperativa. Han pasado algunas y algunos, a lo mejor no, pero de 9 millones que costó el mío, a 400.000 euros que venden ahora esos pisos. Eso es especulación pura y dura.
Totalmente.
Es que eso no se puede permitir. Eso no se puede ni se debe. Y quien es cómplice, o sea, el que lo está permitiendo, teniendo en su mano una posibilidad de ley, ahora, hoy, bueno, que nos estamos enterando que los techos de gasto, que los no sé qué, que la derecha la vota en contra, Yo no sé por qué la gente se equivoca tanto y mete la papeleta que no es en las elecciones, porque están ahí, y estas son las consecuencias, y tenemos parte de la responsabilidad. Cuando desde tú luego votas, que los que nos gobiernen unos golfos.
Desde luego, gente que apoya la especulación, no la solo la especulación en la vivienda, sino la especulación.
Ahora la sanidad,
por ejemplo, y en la comida.
Y en la comida. Bueno, esto que es terrible, ¿no?
Sí.
Es terrible. Los precios, ¿cómo están los precios? ¿Cómo están los precios de todo? ¿Cómo sube?
El capitalismo se apropia de las subidas salariales, ¿eh?
Sí.
Suben, los sindicatos consiguen que se suban los salarios y que se suba el salario mínimo. ¡Pum! Y automáticamente
se sube un puntito.
La especulación de los precios de la vivienda, de los precios de la comida, se chupa absolutamente todas las reivindicaciones.
Fagocitan.
Bueno,
no vamos a ser clase
este
obrera?
Gobierno tiene que ser valiente,
pues que somos clase obrera.
Y ponerle coto a eso.
Está clarísimo que somos clase obrera porque dependemos de ese salario que luego el capital decide cómo no lo tenemos que gastar. Y no lo tenemos que gastar en lo que ellos quieren, en una vivienda altísima, que me haga un seguro privado de salud, aquí estamos. ¿No? Claro,
quieren sacarnos una plusvalía cuádruple.
Del riñón.
Porque nos sacan la plusvalía cuando trabajamos y además quieren sacarnos la plusvalía absolutamente con todo lo que necesitamos para vivir. Y bueno, voy a meter aquí aquella entrevista que le hicimos a Teresa Partida y a Dora Fernández, dos pensionistas
mayores
del barrio,
sí,
¿verdad? Que están en la plataforma de pensiones de Moratalaz. Porque claro, si hay personas que sufren todas estas cuestiones, son las mujeres pensionistas, que encima tienen, sus pensiones son muchísimo más pequeñas que las de los hombres, porque sus trabajos han sido siempre, siempre más precarios. Y también entrevistamos aquí a Lola Ruiz Ibárruri, ¿te acuerdas?
Oh,
a la hija
bonito,
de, a la nieta de Pasionaria.
¡Qué bonita!
Hablando sobre El único camino, sí, el libro reeditado de su abuela, en el que, bueno, ha hecho Mario Amorós una introducción histórica y ha ido completándolo, digámoslo así. Y además hay unas memorias de su madre, de Amaya. Y recuerdo aquella entrevista también con mucho cariño.
Mucho amor.
Porque contó muchas cosas, claro, contó sobre cosas Pasionaria eso, abuela.
Claro, que eso era una. Por eso cuando dicen es que sensible. No, sin sensibilidad tú no puedes funcionar. La vida y el mundo no funciona sin sensibilidad ante el dolor, ante la injusticia. Eso es sensibilidad para poder rebelarte. Si tú no tienes sensibilidad, eres un cacho madera que nunca te rebelarías contra nada. Y a mí me da miedo, porque ahora muchas veces yo pienso y siento que hay mucha gente que está embruteciéndose, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo va a ser si es que...? Cuando hablaba de su abuela, de esa mujer que se levantaba a las 6 de la mañana y que ella jamás la vio despeinada, ¿no?
Sí.
Se levantaba cuando ya iba a decirle, nena, arriba, que es la hora, era una señora que iba a lavar, arreglar y con su moño hecho y con su desayuno hecho.
Sí, pero también nos contó una cosa muy divertida, que es cuando Dolores tenía problemas respiratorios,
sí, sí,
y le dijeron que lo mejor que podía hacer era tomar clases de canto,
sí,
para,
sí,
coger,
sí,
capacidad,
sí,
pulmonar.
Sí, sí, sí.
Y me imagino a Pasionaria cantando.
No.
Cantando ópera, por,
sí,
ejemplo, tomando,
sí,
clases de canto.
Bueno, luego han hecho un documental maravillosísimo,
precioso,
que la hizo Amparo Clement,
sí,
y Pasionaria, ese hay que verlo porque,
sí,
porque te
lo tenemos
muestra...
que traer al barrio, ¿eh?
Sí.
Y tenemos que traer a Amparo,
sí,
a ver si lo conseguimos, traerla a estos micrófonos.
Sí, traerla a estos micrófonos y a ver si se puede poner en un centro cultural, en El Torito, que tiene un espacio muy bonito, como cuando pusimos las Sin Sombrero,
Sin Sombrero,
y a las Sin Sombrero y las Maestras de la República.
Y las Maestras de la República.
Que
sí.
Fue precioso, las pusimos en El Torito.
Sí. Bueno,
esto se merece El Torito. O igual que sí, aquellas dos,
sí,
vamos a pelearlo.
Claro.
Vamos a
es
pelearlo.
Que El Torito es el Capitol de,
sí,
de,
sí,
Moratalá.
Sí. El Torito, el centro cultural.
Claro.
El centro cultural que tiene una sala de bueno, que traen también un jazz y una cosa,
sí,
unas cosas maravillosas. Pero ahí estamos. La entrevista de Dolores fue preciosa.
Fue preciosa. Y luego nos atrevimos a entrevistar a dos juezas, Ana. Uf, ¿te acuerdas?
Sí.
A dos juezas de lo social, a Maya Olivas y a Pilar Varas. Una sí. que está en ejercicio y la otra que está jubilada. Que nos contaron cosas muy jugosas de los jueces y fíjate.
Ahora, fíjate, con lo que está cayendo.
Fíjate lo que ellas nos adelantaron en aquella entrevista y lo que se ve, ¿no? Cómo presiona cierta parte de la justicia que es inmovilista, que viene del antiguo régimen, viene del régimen franquista y no se quiere mover de ahí, de sus privilegios, y cómo se resisten, ¿no? Y bueno, también hablamos de feminismo y deporte con sí. Carmen Núñez Chicharro.
Sí.
Que también fue una entrevista muy curiosa porque Carmen nos contaba cómo era una niña tenista
sí.
en un pueblo
puertollano, bueno,
puertollano, un pueblo petrolero, sí. ¿no? En el que todo era para los niños sí. y ella que quería darle a la raqueta y a la pelota.
Clases, ahí también
pelota.
Estaba por clases. Sí. Las tres clases, los directivos, los técnicos y los operarios, ¿no? Se puede decir. Y ella aprendió viendo cómo se jugaba a través de una valla, ¿no? De una sí. valla. Bueno, pues ha sido árbitra de tenis.
Ha sido
exactamente internacional. Y ella se fue. Bueno, ahora también trabaja también en el ayuntamiento y es una mujer feminista. Yo aprendí mucho con ella, sí. Somos también nos conocemos hace muchos sí, años.
Aquella entrevista es para escucharla muy sí. con mucho cuidado porque cuenta muchas cosas,
sí,
Carmen.
Sí.
Y luego, a ver, esto tenemos que hablar de ellas, de Celia Rodríguez y de Sara Navarro,
sí.
porque con ellas abordamos la alopecia areata,
uf,
que es una enfermedad difícil. Que es terrible para las mujeres porque tiene que ver con el aspecto físico, tiene que ver con lo que somos de cara para afuera. Y bueno, y abordamos con ellas, bueno, pues cómo se sentían, ¿no? Con el tema de la caída del pelo. Nos está diciendo Alfonso que se nos está yendo de madre este programa. Estamos hablando mucho, se nos está yendo un poco largo, pero yo quiero que acabemos hablando de todas las que han participado
sí,
aquí,
sí.
porque bueno,
son quienes han hecho el programa.
Porque nosotras hemos aprendido de ellas y está bien recuperarlas, sí. está bien recuperar a Ana Castaño, que es psiquiatra.
Sí, sí.
Y es la jefa de psiquiatría de aquí de Moratalaz, del Centro de Especialidades. Está bien que hablemos de Silvia, que ya hemos hablado de ella. Está bien que hablemos de Esther Gonzalo Aranda, que es
médica de familia.
De atención primaria, que nos explicó un montón de cosas muy interesantes sobre la salud comunitaria,
sí.
que es algo sí. que es algo que el capitalismo individualista, nos quiere hurtar todo el rato, ¿no? Todo uh-huh. lo que es comunitario lo quieren tirar a la papelera, ¿no? Y luego también voy a hacer una referencia a Nuria Silván Miracle, que es una realizadora de documentales, que hablamos con ella aquí sobre un documental que ha hecho, No acto para cobardes, que va sobre los sentires de las mujeres de 50.
50 mujeres de 50, en 50 minutos.
Sí.
Es muy bonito.
Es muy bonito, sí. Y lo pusimos, precisamente lo proyectamos aquí, fue un exitazo. Se llenó, ¿verdad? El local.
Vinieron
mujeres, además, de muchas sí. edades distintas.
Sí. Y otro Sofocó,
y luego,
que también y también un éxito.
Sí, 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 hemos proyectado Sofocó, que también es un documental fabuloso. Y bueno, la última entrevista, que estaba en las ondas antes de esta charla que estamos haciendo Ana y yo, fue a Yolanda Rodríguez González.
También, que habló de todo.
Habló de todo. Yolanda
de
es una mujer muy sensible, es una mujer, bueno, pues política,
uh-huh.
es una mujer activista, es una mujer de Izquierda Unida del Partido Comunista de León. Se la nota con una trayectoria de lucha impresionante desde los 16, nos dijo en aquella uh-huh. entrevista. Y a mí me encantó cómo acabó Yolanda aquella entrevista.
Preciosa.
Hablando de la esperanza, que creo que es algo que las feministas, esa palabra la tenemos que tener nosotras en nuestro vocabulario, porque intentan, bueno, intentan que pensemos, que sintamos que no podemos hacer nada ante lo que viene. Y el futuro siempre está por escribir. Y no se puede decir a más de la mitad de la población cómo tiene que ser, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que actuar en sociedad. como somos más de la mitad de la población, como dice la canción esta de Antipatriarca de Ana Tijoux que hemos puesto en el programa, que es una canción que hay que escuchar muy bien, porque lo dice todo. Pues bueno, las mujeres creo que somos una fuerza social enorme y esa es la verdadera revolución social que tiene pendiente la historia de la humanidad, que es la revolución de la igualdad efectiva.
Of all the evil that will have to end.
Y en esa estamos y creo que bueno, que esa palabra esperanza tiene que formar parte de nuestro vocabulario porque nosotras no nos vamos a rendir.
No, para nada. Y yo no me quiero ir de aquí sin que cuentes un poquito, solamente un poquito, de qué hemos hecho a nivel personal, más que qué hemos hecho, qué has hecho a nivel personal en estos 2 años. Porque empezamos el curso este hace 2 años, cuando tú empezaste o cuando estabas todavía presentando Rojas, ¿sí?, tus libros. Carmen es una gran escritora, ¿eh? Y no lo digo con pasión,
Lo dice porque es muy, porque me quiere.
Claro, es que hay que quererte. y el último que has hecho, que se ha presentado también aquí en el barrio, un libro de poemas precioso que yo no puedo irme de aquí sin que me cuentes un poquito de cómo va eso, de cómo lo haces, porque son, como tú siempre dices, mujeres que hacen cosas, mujeres que han hecho. Antes cuando hablabas de Kolontai, me acordaba lo hizo la Unión Soviética, abrió las puertas para que pudiera entrar Lenin en la Unión Soviética, en aquel tren famoso, y lo hizo en una revolución. Y tu tía
Manuela,
concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, sí, primera concejala de servicios sociales en los primeros ayuntamientos democráticos.
En el primero, de hecho, en el primer ayuntamiento democrático.
Hizo posible también, y tú le tienes un poema dedicado a ella, cómo hizo para que los servicios sociales se pusieran en funcionamiento en una ciudad como Córdoba, pero podía haber sido Sevilla, Madrid o Cuenca, ¿no? Porque eso de que las mujeres podamos estar en la vida pública no es posible sin unos servicios sociales fuertes y organizados.
Sí, sí,
cuéntanos
sí.
un poquito, cuenta un poquito, anda.
Pues a ver, Mujeres en los ojos, que es ese libro al que te refieres, en el que yo hablo de las mujeres de mi vida y dedico poemas a las mujeres de mi vida y a las mujeres que a mí me han ayudado a crecer como persona, pues es un libro que me está dando muchas satisfacciones, porque la poesía es la comunicación total para mí. Creo que la poesía condensa los sentimientos de las personas y cuando tú eres capaz de conectar con otra a través de las palabras de un poema, estás conectando de una manera íntima y de una manera profunda. Y yo tenía muchas ganas de, bueno, pues de sacar este libro. Mi editor al principio dudaba porque la poesía no se vende. Bueno, decía Pasolini que la poesía no se consume, que es una cosa diferente, porque efectivamente es inconsumible, porque a veces hacemos poesía hablando simplemente, ¿no? Cuando damos un mensaje cerrado, un mensaje total, y no nos damos cuenta. Y a veces lo ponemos en sobre blanco, sobre el papel. Y ese libro me está dando muchas satisfacciones y efectivamente yo hablo de mucha gente en ese libro. Y hablo de Manuela porque para mí Manuela es, junto a mi madre, probablemente es la persona que más ha influido en mí, en mi carácter, en cómo soy yo. Porque tanto Manuela como mi madre tienen una cosa fantástica, que es que son dos personas alegres.
Eso.
Son dos personas que miran a la vida con fuerza y que siempre miraron a la vida con mucha fuerza y con muchas ganas de cambiar las cosas. Con muchas ganas de no quedarse en que eran simples mujeres y que no las iban a dejar participar absolutamente en nada, ¿no? Y tanto ella como mi madre tuvieron esa fuerza en ese momento, estamos hablando de los años 60, finales de los 60, 70, en el que a las mujeres les costaba mucho entrar en política y ellas entraron en política en la lucha contra el franquismo, en momentos muy difíciles de clandestinidad, pero siempre tenían esa fuerza arrolladora de lo vamos a conseguir. Y Manuela, cuando llegó a ser concejala en el Ayuntamiento de Córdoba con Julio Anguita como alcalde, llevando los servicios sociales, se puso en esa tarea de cómo construir unos servicios sociales y se empolló todo lo que pasaba en Europa, sobre todo en Suecia. Uh-huh. Todo hay que decir que nosotras tenemos una tía sueca. Nosotras tenemos a la mujer del hermano pequeño de mi madre, de Roberto, ellas tienen a una cuñada y yo a una tía. Y Inger contaba muchas cosas, Inger llegó aquí en los 70, Inger contaba muchas cosas de su país y claro, había tantas diferencias de cómo funcionaba Suecia en los 70 a cómo funcionaba España, tantas diferencias de cómo era Córdoba. Córdoba era una ciudad con una desigualdad gigantesca. Dentro de la propia ciudad se veía la desigualdad. Y no digamos ya la periferia, ¿eh? Estamos hablando de que una parte muy grande de la provincia de Córdoba era una provincia agrícola, lo sigue siendo, y en aquellos tiempos sobre todo se trabajaba el algodón y lo trabajaban las mujeres y se trabajaba con una penalidad enorme.
Es un destrozo ese trabajo.
Y había mucha pobreza en Córdoba, había barrios que eran muy pobres. Y Manuela se puso en aquella tarea de montar los servicios sociales y luego fueron espejo en un montón de provincias en España. Y bueno, ella era, yo creo que era de este tipo de gente que nunca puede dejar de hacer cosas, ¿no? Y siempre estaba en la calle, siempre estaba corriendo el tacón, nunca fue la señora concejala, siempre fue la vecina. Y por eso le dedico ese poema de cuando paseaba yo con ella por la ciudad de Córdoba. Murió en una manifestación del 25N, murió con las botas puestas, en este caso con los tacones puestos, le dio un infarto en medio de la manifestación y se quedó. Pero vivió sin parar. Y creo que eso no lo puede decir mucha gente.
No, claro que no. Claro que no.
Y bueno, y todos esos poemas que hay en el libro que recuerdan a esas mujeres de mi vida, pues me está encantando porque los estoy compartiendo con presentaciones en las que hay lecturas colectivas. Estoy yendo ahora mismo a muchos pueblos de la Comunidad de Madrid de la mano de Comisiones Obreras, porque cree el sindicato que hay que llevar la cultura también, hay que descentralizar la cultura en Madrid, y me pidieron que lleváramos el libro y la exposición de fotos a las comarcas, ¿no? Y ahora estamos en eso. Y es un libro que me está dando muchas satisfacciones por eso, porque las presentaciones son con lectura colectiva y la gente está entendiendo el libro. Y estamos dialogando sobre poesía, que no es poco.
Aquí se presentó, aquí en Moratalaz me refiero, en el contexto de la Feria del Libro de Moratalaz, y se presentó en la biblioteca Gerda Taro, que nos costó mucho trabajo en su momento ponerle el nombre, y es la primera, si no la única, biblioteca feminista de Madrid.
De Madrid, que la sacamos con el presupuesto participativo que había en la época de Manuela Carmena, que fue el único ayuntamiento, que se puede decir. Este fue una isla en medio de todos esos ayuntamientos horrorosos del Partido Popular, que dedicó, bueno, pues en el que pudimos experimentar una parte de lo que son los presupuestos participativos en una ciudad, en la que las vecinas y los vecinos destinan pues recursos a proyectos deciden, que consideran.
Y además deciden en qué quieren. No ha crecido mucho la cantidad de libros, pero sí sigue creciendo. Sí, está, es un espacio dentro de la Biblioteca Miguel Delibes, ¿no? Creo que se llama Miguel Delibes. Dentro del centro, un centro cultural Chillida, del Centro Cultural Chillida. Y bueno, pues hay un espacio para presentación de libros y de exposiciones y de tal. Antes, cuando hablabas de la tía Engel, yo la conozco también como la tía Engel, no es mi tía, pero es como si lo fuera. Me acordaba de que en algún momento tendremos que hablar de aquella de aquel documental que hace la televisión sueca sobre las mujeres en los años 75 del siglo pasado, claro que ya estamos en el siglo pasado, sobre el movimiento, mujeres del movimiento democrático de mujeres, en la lucha de aquellas mujeres por dignificar los barrios, ¿no? Bueno, es que la tía Engel lo tradujo, porque estaba en sueco. Por eso me he acordado.
Sí, la tía Engel tradujo esa pieza documental que se encontró Daniel Lobato, entre las cosas de su madre.
Su madre, de Dulcinea Bellido.
Sí, una película que se encontró, bueno, que no sabía lo que tenía la película, y resulta que en la película pues salía su madre, entre otras, hablando de política todavía en los tiempos de la clandestinidad, ¿no? Uh-huh. Y sí, cuando se encontró esa película no entendíamos lo que contaban las entrevistadas, que estaba en castellano, traducido al sueco con subtítulos en sueco. Pero claro, lo que le preguntaban la mujer que hizo el documental, Margareta Helm, que era la realizadora, por cierto, que murió en la pandemia, Margareta Helm, a la que entrevistamos nosotros también luego para un documental posterior.
Otro documental que habéis hecho vosotros como la secuela, ¿no? O sea, recuperando alguna de aquellas mujeres 40 años después.
Sí, sí, sí.
45 años, ¿no?
Pues eso, ese documental que cuenta muchas cosas de la historia de España, claro, no entendíamos nada, y entonces menos mal que estaba mi tía Inger ahí
la conozco muchísimo.
Para traducir el documental. Bueno, nos está diciendo Alfonso que llevamos mucho y hay que
esto ya es que eso ya es exagerado. Bueno, yo quiero darle las gracias a todas y cada una de las mujeres que han estado aquí en estas tertulias. Quiero darte las gracias a ti, Carmen, por ser mi otra teta. Mi otra teta.
Nos damos las gracias mutuamente.
Nos damos las gracias mutuamente por ser una pareja de tetas bien puestas. Y muchas gracias también a Alfonso, que hace posible cada vez que tenemos y grabamos un podcast, nos hace posible que cada una y cada uno de las oyentes lo pueda disfrutar tanto como estamos disfrutando nosotras.
Claro, y encima nos endulza la vida, que nos trae aquí una tartita.
Bueno, unas tartitas, unos cabas, yo estoy ya así un poquito piripipipi. Y bueno, pues que muchísimas gracias por todo. Y muchísimas gracias a todas y todos vosotros por estar escuchándonos.
Quiero acabar con una pregunta, Ana.
Venga.
¿Tú qué le pides al año que viene?
Uy, yo le digo, mira, una cosa que a mí me da así es, yo quiero que haya paz.
Muy bien, yo también.
Yo quiero que haya paz. Quiero que haya paz, porque eso significaría, me emociono, eso significaría que le hemos ganado un poquito de batalla al capitalismo.
Sí, señora. Pedimos la paz y la palabra desde este micrófono.
Paz y la palabra. Y bueno, y seguir alegres para que llegara la revolución.
Eso es. Con esa canción que vamos a terminar.
Efectivamente, que la de Nina Simone.
De Nina Simone.
No, bueno, no podía ser otra. Pues
nos despedimos hasta el próximo.
Hasta el próximo.
Teta.
Libres.
Ahí vamos.
Tell you about the destruction of all the evil that will have to end.
It will, oh yes, it will.
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.